Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente, apasionado.
Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con 1 minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. Los saludo desde el cuarto piso, no, desde el sexto piso, estudio. Me quedé con el cuarto piso, sexto piso, estudio A de Grupo Fórmula, aquí en la Ciudad de México. Es el calor, el cual ya 28 grados, como que ya mis neuronas están medio fritas, la verdad. Saludo con mucho gusto a Luis Miguel González, ¿cómo estás?
Encantado de estar acá, en el sexto piso.
En el sexto piso. A ti el calor no te afecta tanto porque vienes de Guadalajara y es mucho más cálido que aquí.
A mí se me hace que los chilangos se quejan muchísimo del calor. Platica con alguien, ya no eres de Guadalajara, de Hermosillo, de Monterrey.
Pero esa es bronca de ellos.
No, pero...
Nosotros tenemos todo el derecho de quejar lo que querrán. Te vas a hacer muy popular con los chilangos, ¿eh? Sí. Cuidadito. No, es que uno se adapta a su temperatura. Entonces, para nosotros 28 ya es... Ya calienta el asunto. Estás en Hermosillo a 35, dicen que está fresco. Te vas a Mérida a 40, pues está bien.
Pero la Ciudad de México, de las ciudades grandes, es la que mejor clima tiene.
Tiene un clima maravilloso, pero cuando llega a 28 como que se siente el bochorno. A ver, tú y yo vamos a estar hoy hablando sobre el pronóstico de crecimiento económico. Todo se parte porque la presidenta Sheinbaum pues dijo que ya no está de acuerdo con el pronóstico que dio hace unos días el Fondo Monetario Internacional, que dice que la economía de México va a crecer menos 0.3%. Entonces yo me aboqué, ayer hablé sobre qué tan atinado ha sido el Fondo Monetario, qué tan atinado ha sido la Secretaría de Hacienda, pero entonces dije, a ver, ¿cómo están los pronósticos en torno a la economía de México para este año? Me encontré 21 pronósticos, y van desde un crecimiento de menos 1.3% de la OECD, hasta un muy optimista 2% de la consultoría Signum. Entonces veo Fondo Monetario menos 0.3. Itaú BBA brasileña 0%. UBS 0%. Banamex 0.1. Ya lo subió del 0 que estaba. 0.1. Moody's 0.4. Citi 0.4. Banco de México 0.5. Banca Mifel 0.6. Scotiabank México y Barclays están en 0.7, todo esto es para arriba. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, 0.8, junto con Vanguard Research, 0.8. BBVA, 0.9. Baker Institute, 0.9. La Reserva Federal de Dallas, 0.9. La Comisión Económica para Latinoamérica, junto con Deloitte México, 1.2. El Banco Mundial, 1.5. La Secretaría de Hacienda, 1.9, porque ellos están pronosticando entre 1.5 y 2.3, lo sumas y entre 2 y 1.9, y como ya dije, Signum está en 2. Esto me da un modo de 0.9, o sea, hay 3 pronosticadores que dicen va a crecer la economía 0.9, pero el promedio que aparece es de 0.66, y la mediana, si ya queremos ser muy estadísticos, 0.7. Veámosla como la veamos, no es muy optimista el panorama de crecimiento de México. Yo tiendo a ser pesimista. Pero, ¿qué es lo que tomaron en cuenta todos estos pronosticadores? En primer lugar, los aranceles de Trump. Ahorita estamos como que en un impasse, la calma chicha que puede venir antes de la tormenta, porque Trump dice que el 1 de julio van a entrar en efecto todos los aranceles, Temec o no Temec. Entonces, como que estamos así, y algunos pronosticadores le dan más peso a eso. Fondo Monetario y la OCDE le dan mucho peso a esto. Banco Banxico y Citi también. Pero después hay otra, que es la incertidumbre jurídica que ha traído la maldita reforma judicial. Según BBVA, el Banco Mundial y el Baker Institute, esto está frenando la inversión y el nearshoring. Además, el 58% de los analistas encuestados por Banco de México lo considera el principal riesgo. la reforma judicial. Y tercero es el debilitamiento del consumo. Scotiabank, por ejemplo, lo atribuye a menor remesas, menor generación de empleo. También Seri, Cepal y Bangor lo dicen. Dicen que la confianza del consumidor y el gasto en los hogares se ha ido para abajo. Entonces hay otros, ¿no? Hay otros factores que citan algunos. Son 21 pronosticadores. Restricciones fiscales, la falta de infraestructura energética, la inseguridad en regiones claves del país y la persistente desconfianza empresarial ante tantos cambios. Entonces, vamos viendo de que la economía mexicana, si crece, va a crecer muy poquito este año. Si crece, va a ser suficiente para que el gobierno pueda presumir que crecimos, aunque la mayoría de los mexicanos no lo vamos a sentir en nuestro bolsillo ese crecimiento. Lo importante aquí es que la presidenta no caiga en la trampa en la que han caído tantos gobernantes, decir vamos a todo dar y en nuestros bolsillos nos digan pues no vamos a todo dar. No hay que olvidar que el país ahorita está pagando varias consecuencias. Las amenazas de Trump y las estupideces y disparates que hizo Andrés Manuel López Obrador, sobre todo el nivel de endeudamiento y de gasto público que dejó durante su último año. Con eso tiene que lidiar la presidenta. No es nada fácil, ¿eh?
Creo que hay, todavía hay una diversidad impresionante de pronósticos. ¿Mm? Cuando uno dice el rango entre el que dice que vamos a crecer menos, 1.3, y el que dice que va a crecer más, dejo fuera Hacienda, 1.2, son 2.5 puntos porcentuales, que es toda la diferencia literalmente entre reír y llorar.
Porque si lo ves en porcientos, son cientos de porcientos de diferencia, ¿eh?
Y si lo vemos en pesos o en dólares, un punto porcentual del PIB son más o menos 15 mil millones de dólares de crecimiento.
Entonces ve la diferencia, ¿no?
Entonces, no es cualquier cosa. Del otro lado, lo escribí hoy y el pronóstico para México, cuando lo discutimos de acá, nos vemos el ombligo y dice, bueno, es que le está pasando a todos. Veamos los pronósticos para otros países. En América del Norte, Canadá 1.4, Estados Unidos 1.8. En América Latina, solo tomo en cuenta los dos países más relevantes, Brasil y Argentina. Para Brasil es 2.0, para Argentina 5.5 positivos.
Sí, porque Argentina viene de... Es como cuando México sale de sus archicrisis, ¿no?
De los BRICS. Sí. Dejo fuera Brasil, que ya lo mencioné. Sí. Rusia, con todo y guerra, va a crecer 1.5. India, que es la estrella de los últimos años de la economía mundial, va a crecer 6.2. China, 4.0. Sudáfrica, 1.
Sí, el que más ha volado está México, hay que decirlo.
Y eso nos lleva a que tenemos que ver más las causas internas. Es decir,
no son las dos. A ver, tenemos una hiperdependencia de Estados Unidos, como ningún otro de los países que mencionaste la tiene.
Canadá.
En Canadá. Tenemos una hiperdependencia de China también para el 60% de las importaciones. México se volvió un adicto a exportarle a Estados Unidos, a importarle de China.
Pero que además es bien importante lo que dices, porque de China importamos insumos para productos que van a Estados Unidos.
Sí, para la industria. Sí.
Entonces, esto de desenchúfense de China y queden bien con Estados Unidos, es consigue quien te haga lo que ahora produce China. Muy relevante, además, tenemos una historia de muy bajo crecimiento. Tendemos a ver todo solo a partir de que es 2025. El sexenio pasado crecimos 0.9 sí, en
ridículo,
promedio anual.
Y el antepasado 2%, si bien nos fue, y el antes. Entonces, o sea, desde el año, si no me falla la memoria, desde el 88, México no ha crecido más de 2% promedio anual en ningún sexenio.
Y creo que es importante para quienes nos están escuchando, la cifra de PIB absoluta no es la más relevante, sino PIB per cápita.
Claro.
Porque el PIB per cápita lo que nos dice es cuánto nos toca, suponiendo que se repartiera bien el pastel.
Lo cual no sucede.
Por ciudadano.
Yo al PIB per cápita tampoco le quiero mucho. Acuérdate que este ruso que inventó el PIB,
Kondratiev,
sí, dijo, los políticos se van a agarrar de esto para decir que vamos muy bien. Se van a agarrar del PIB per cápita para decir que estamos mejor que otros. Pero digo, si yo junto lo que yo tengo, junto, ya no voy a decir con los que más lana tienen en México, con algunos que tienen mucho más, Pues yo soy rico, millonario, ¿no?
Sí.
Ese per cápita.
No, como los problemas, el chiste, si yo tengo 3 coches y tú no tienes ninguno, en teoría tenemos coche y medio.
Uno y
cada
medio,
quien.
Sí. Yo creo que lo mejor es ver los índices de bienestar que la ONU y todos ellos sacan, que tampoco están muy bien para México, hay que decirlo.
Pero es curioso, lo único que queda claro es, el país tiene mucha tarea por hacer. La reforma judicial nos recuerda, tenemos un sistema judicial que no funciona, pero que puede estar peor.
Va a estar peor, porque si empieza a oír todos los candidatos que empiezan a aparecer por ahí, algunos, se dice, comenta y se rumora, ligados al narcotráfico y a la delincuencia organizada. Porque se dice que estos son reabusados, estos delincuentes. Dijeron, vamos a meter a nuestros propios candidatos, y hay, a ver hasta cualquier abogado, ahí más o menos, y ahí va.
Hay un tema que tú has dicho, al que te has referido varias veces. El gran tema de fondo es los países que han crecido de manera sostenida han apostado fuerte por la educación. No hay atajo sin sistema educativo más competente.
Y de calidad, porque México siempre ha apostado por la cantidad y no la calidad. Vamos a los mensajes, regresamos, seguimos hablando de esto.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Más contenido en Instagram. Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso exactamente 6 después de la hora. Mañana hay contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. De 5 de la mañana a 10 de la noche será vigente. No circulan los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Tampoco los que tienen holograma 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 2, 3, 5, 7 y 9. Tampoco los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y doble 0, que termine su placa en 1 y 2. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, la misma restricción que los vehículos que portan holograma 2, no circulan. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea número NON. Los vehículos de carga local o federal dejarán de circular entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana, con excepción de aquellos que se encuentren en el programa de autorregulación de la Ciudad de México o del Estado de México. Finalmente, los taxis con holograma de verificación 00, 0, 1 o 2 que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones dichas antes, se les aplicará la restricción a la circulación de las 10 de la mañana a las 10 de la noche. Coches eléctricos e híbridos no tienen ninguna restricción.
Felicidades.
Yo porque acabo de comprar uno híbrido usado, ¿eh? No crean que nuevo, porque después te compré el coche nuevo y te están esperando afuera para secuestrarte.
O para que les des ride.
También puede ser, pero ride a donde ellos te digan. A ver, se sigue apreciando el peso. Hace rato en 19.64 pesos por un dólar. ¿Qué está pasando?
Alguien, seguramente muchos de los que nos están viendo, escuchando, dirán, esto se parece mucho al año pasado porque estamos en el mismo nivel. Creo que la primera aclaración es, aunque el tipo de cambio sea igual al que había en algún momento del año pasado, la situación es radicalmente diferente.
Claro.
Ahora, buena parte de la explicación sobre el tipo de cambio, por qué el peso está en el nivel que está, es la debilidad del dólar frente a todas las monedas relevantes del mundo.
Algunos mañosos dicen que es un plan de Trump, debilitar al dólar para abaratar las exportaciones de Estados Unidos y pegar a los demás.
Ayer tenías esa misma discusión con Álvaro y yo coincidía contigo. se le quiere atribuir a Trump mucho más capacidad para planear y operar. Parte de lo que explica, sobre todo en estos últimos días, la revaloración del peso y la depreciación del dólar, es la embestida de Donald Trump contra la Reserva Federal y contra Jerome Powell, su presidente o jefe.
Que ya dijo que no lo va a correr, pero como Trump es un mentiroso patológico, pues no le creen.
No, pero además, como Noroña dijo que nunca lo había dicho. O sea, no es solo...
Bueno, no dijo que no lo había dicho, dijo... Ya se, tal vez se tenga que ir. A ver, si yo digo que ya Noroña, si yo fuera... Noroña ya se tiene que ir del Senado y yo tuviera poder. Estoy casi diciendo te voy a correr si no te fijas, ¿no? ¿Quién es Noroña para opinar?
No, decía con esto, como dice Noroña, de que... Dice, yo no dije eso, y luego le ponen la grabación.
Ah, sí, así está.
mucho
se
del...
me olvidó que sí, lo han agarrado en varias mentirotas, ¿verdad? Sí.
Pero además...
En videos y en está, audios y en todo.
Está en una mala racha, digamos. Porque ya lo descubrieron. ¿Qué podemos esperar de lo del tipo de cambio? Es a Estados Unidos efectivamente le conviene que el dólar no esté tan fuerte para su proyecto manufacturero. O sea, puesto de manera muy simple, el que el peso se haya revaluado en un contexto donde más hay aranceles, en la práctica significa que es más complicado para un exportador mexicano vender a Estados Unidos de lo que era hace 3 meses.
Por y ejemplo. Es más barato traer cosas de fuera. A ver, para el plan de Trump, pero el plan de Trump de reindustrializar Estados Unidos no le va a alcanzar lo que le queda de tiempo.
No,
porque mudar fábricas tarda un poquito más de un año, dos, tres, ¿no? Pero yo creo que para abaratar lo que ya exportan hoy, ¿no?
El problema que poco a poco hemos ido entendiendo, Trump entiende la economía mucho más en la parte industrial. Cuando vemos balanza de servicios a Estados Unidos, en la balanza de servicios quiere decir Estados Unidos es una potencia en servicios financieros, en consultoría,
cine, software,
derechos de autor,
todo lo que no son fierros, hombre.
Todo, para todo eso, en donde son casi monopolios, uno piensa en empresas, no sé, Microsoft, Google, etcétera. Que uno dice, lo que hagan son prácticamente los únicos que lo hacen.
Y para Trump no lo toma en cuenta. Para eso, para él no existe.
A ese tipo de empresas no les conviene tanto el dólar barato. Y estamos hablando de todo lo que vende Estados Unidos. Normalmente, la parte que más ha crecido, decimos, está en crisis, la automotriz, hecha
servicios.
En Estados Unidos, pero todo Silicon Valley, buena parte de Nueva York vive
y
de
Texas
servicios.
Ahora.
Entonces, mucho de esto de hacia dónde va, yo diría, por lo pronto sigue el caos, porque en buena medida, y esto creo que es bien delicado para todos, sigue dependiendo el valor del dólar de una declaración de Trump. Esto no es la manera en que Estados Unidos funcionaba.
No.
Es verdad, tú lo has dicho, hay que ser muy críticos cuando decimos, bueno, es que Estados Unidos es un país de leyes. Es un país que juega con leyes y juega al margen de la ley cuando le ha convenido.
Se dice líder del mundo libre y estás viendo que nomás lo que están haciendo las universidades dista de ser un ejemplo del mundo libre, ¿no?
En ese contexto, lo que creo que vale la pena tomar en cuenta es... No podemos hablar del superpeso en el sentido que hablábamos, por ejemplo, en mayo del año pasado. Que estaba
también 16. Era medio algo, guajiro, ¿no?
Y algo de mercadotecnia.
No, y estamos hablando de tasas, el año pasado a estas alturas, tasas de interés del 11%. Ahora están al 9%.
A ver, y mi impresión es, vamos a tener que acostumbrarnos a que el peso se va a mover sin que controlemos mucha de la discusión en torno a nuestra moneda, y me refiero a la discusión que vale la pena, que dicen las consultoras, que dice el Fondo Monetario. Hablando de pronósticos, los pronósticos en las encuestas dicen el tipo de cambio al final de este año debería estar en un rango de 20, 50, 21 pesos, más o menos. No es una depreciación brusca, y hay que decirlo, una cosa que no aclaramos cuando hablamos de pronósticos. Los pronósticos son fotografías de un momento. Si cambia alguna de las circunstancias de manera radical, literalmente los pronósticos valen exactamente igual que tu análisis clínico antes de que tengas un accidente.
A ver, yo aquí quiero añadir unas cosas. A México le ayuda al peso que las tasas de interés sean el 9% y en Estados Unidos son la mitad. Pero cuidado que Estados Unidos baje su tasa de interés. A ver, el peso va al diablo. Si mañana Trump dice otra cosa, también se puede ir al diablo. Aquí lo importante, y creo que es cuánto tiempo va a durar este asunto del disque superpeso, porque todo depende de caprichos de Trump. ¿Qué pasa si nos impone el arancel del 25% el 1 de julio? El 14 de julio entra el arancel al tomate. Digo, por todos lados nos está dando, ¿no? Y ¿qué pasa con los aranceles? Perdón, ¿qué pasa con las remesas? Porque las remesas también juegan un papel para fortalecer o debilitar el peso y con los flujos de capital, ¿no?
¿Qué pasa con Pemex? Añadiendo. ¿Y
Pemex? ¿Qué puede pasar con Pemex y la CFE de paso?
CFE es bastante más sana como empresa.
Menos enferma, ¿no? Diríamos.
Pemex está extremadamente endeudada y el tamaño de su deuda es de más de 100 mil millones de dólares.
Y cada día que pasa, debe más.
Lo que significa que es un riesgo para las finanzas públicas. ¿Cuáles factores creo que son muy importantes? Independencia del Banco de México. Creo que una de las pocas cosas en donde López Obrador fue respetuoso de las instituciones fue el Banco de México.
No, también se trató de meter, porque nombró personas para la Junta de Gobierno que creyó que le iban a hacer caso. Como nombró gente para la Suprema Corte, creyeron que le iban a hacer caso. Ya que sentaron en la chamba y dijeron, pues no. Pero sí se trató de meter.
Y tengo la impresión que tenemos una relación sana entre Ejecutivo y Banco de México.
Sí, sí.
Que es muy importante. Y el otro es que Hacienda haga su chamba y reduzca efectivamente el déficit fiscal. Una de las razones por las que va a ser muy complicado crecer mucho es que el gobierno no puede gastar como gastó, por ejemplo, el sexto año de López Obrador.
Es una apretada de cinturón fuertísima.
Y eso, cuando el gobierno se aprieta el cinturón, pues hay menos dinero circulando y hay menos posibilidad de que proyectos que el capital privado necesita, capital público, arranquen.
Entonces, esta es la situación económica del país. No queremos ser pesimistas, somos muy realistas. Vamos a los mensajes.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso. Vámonos a Jalapa de Veracruz. Porque, a ver, rápidamente, para poner en perspectiva lo que nos vamos a platicar con Luis Rodríguez. La presidenta Sheinbaum envió ayer a la Cámara de Diputados una iniciativa para expedir la ley nacional para eliminar trámites burocráticos. Esto busca reducir costos burocráticos e impulsar la digitalización de los procedimientos administrativos, tanto en el gobierno federal, los estados, los municipios y aquí en la Ciudad de México, las alcaldías. Yo he oído esto, sexenio tras sexenio. No sé si tú, mi querido Luis Miguel, iba a venir la reforma administrativa y la reforma administrativa y la reforma administrativa. Desde Miguel de la Madrid, cuando llegó con su famosa Secretaría de la Contraloría, iba a ser para combatir la corrupción y facilitar los procedimientos. No pasó nada, ¿no?
¿Te acuerdas de en el sexenio Calderón hubo un concurso y es encuentre el trámite más absurdo?
Así las gastaba Calderón, ¿verdad? Entre eso y las desapariciones forzosas, digo, Dios mío. A ver, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo está Jalapa?
Hola, Eduardo, muy bien. Aquí un poquito con frío el día.
¿Cuál es tu temperatura ya?
Porque aquí un poco fresco, estamos por ahí de los 19 grados, entonces se siente fresco. con neblina y chipi chipi, como le dicen aquí.
Bueno, sí, es así, es Jalapa, a veces, sí. Muy bien, a ver, esta ley que está sometiendo la presidenta al Congreso, ¿se te hace sumamente interesante y viable?
Sí, se me hace viable, primero porque viene acompañada de una reforma constitucional que se publicó el pasado 15 de abril, ¿no? ¿Y por qué eso la hace distinta a otras reformas que se han hecho en el pasado? Porque el hecho de tener un anclaje en la Constitución ya permite que el incumplimiento de esta ley ya pueda tener una posibilidad de llevarse hasta tribunales, ¿no? Por ejemplo, el incumplimiento de algunos de los principios que se establezcan en esta ley, que traen su anclaje en la Constitución, ya pueden pelearse vía juicio de amparo, ¿no? Entonces, creo que de entrada ahí hay un aspecto positivo, ¿no? No es algo nuevo. A ver, en 2017 ya hubo una reforma constitucional en materia de mejora regulatoria que propuso e implementó Peña Nieto en su sexenio, que da lugar a la creación de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, que sí tuvo algunos aspectos positivos, ¿no? Que sí permitió de alguna u otra manera dar transparencia a ciertos trámites de las dependencias federales y de algunos estados.
¿Me puedes mencionar como qué tres trámites que se facilitaron?
No quiero exponerte,
pero te veo muy optimista.
No, sí hubo, o sea, para mí sí hubo bastantes trámites, o sea, sí creo que, por ejemplo, el trámite de las cédulas profesionales, del trámite de las actas del registro civil, o sea, sí ha habido, tal vez no.
Claro, todo México está buscando su cédula profesional, sí.
Ajá. No, pero es que antes había muchos trámites que eran demasiado burocráticos, demasiado complejos y que poco a poco se han ido mejorando. Mira, por ponerte un ejemplo, no son todas las entidades federativas. Pero hay entidades federativas que ya desde un mismo portal de internet ya te permiten hacer todos los trámites que necesites relacionados con el gobierno.
Algunos estados, otros no puedes hacer gran cosa.
No, claro, y lo que busca esta ley precisamente es homologar trámites.
Bien,
¿no?
Eso ya es positivo.
Ya es positivo, primero porque, a ver, a reserva de hacer un análisis más a detalle, elimina la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y la sustituye por esta Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Que es una Secretaría de Estado, a fin de cuentas.
Sí, esas funciones las absorbe esta Agencia de Transformación Digital. Y un aspecto positivo es que las decisiones de esta autoridad en materia de simplificación de trámites son vinculantes, cosa que no tenía antes la CONAMER, ¿no? Esta Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, pues sí emitía directrices y
opiniones. No servía de nada, perdóname, yo discrepo mucho de lo que... ¿Tú crees?
Hacia allá iba, ¿no? O sea, al final, al no tener dientes, al no tener facultades vinculantes sobre las demás dependencias o sobre los estados y los municipios, pues sus decisiones o sus directrices eran como un llamado a misa.
Es como, ¿no?, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mientras no le den autoridad, pues ahí está.
Sí, o sea, mientras no tenga la fuerza normativa de que sus decisiones sean vinculantes, pues al final nadie les hacía caso. Creo que este ya es un primer paso positivo, ¿no? Digo, dentro de lo positivo. Además, yo creo que la idea de simplificar los trámites, de concentrarlos en una plataforma, de transparentarlos, puede permitir ayudar a batir la corrupción. Porque, a ver, INEGI ha publicado datos de que quienes acuden a hacer un trámite ante una dependencia pública, sea federal, municipal, estatal, el 14% de las personas que acuden han tenido que dar algún incentivo, ¿no? Por decirlo así.
Bueno, pues digo, a ver, ¿por qué lo criticas?
De un acto de corrupción, ¿no? Inegi bueno, dice que...
Hay que no, no es un acto de corrupción, es motivar al burócrata que tienes enfrente.
Es un acto de corrupción, ¿no? Y la simplificación de trámites, de alguna u otra manera, reduce el componente de interacción con los funcionarios públicos y puede ayudar a batir cierta parte de la corrupción, ¿no?
A ver, nada más entre las cosas, para los trámites no solicitar documentos que los mismos sujetos obligados emitan. O sea, si voy a pedir algo a una secretaría que me da un documento, que no me lo vuelva a pedir ese mismo documento. Claro. No solicitar copias simples para la gestión de trámites, eliminar requisitos innecesarios, reducir plazos de respuesta. Cada vez que ayudo a tramitar un nuevo pasaporte, me piden lo mismo. Con supuestamente ya lo tienen en su archivo, ¿no, Luis Miguel?
Sí, sí. Cuando vi tu tema, tocayo, pensaba un caso, el enfoque de esta ley tiene mucho que ver con facilitar a los negocios, pero yo pensaba también facilitar a la gente, y tenemos mañana doble contingencia. facilitar todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de reglamentos de tránsito y vialidad. Tal cual están diseñados, son permiso para que te extorsionen en cada esquina.
Sí, solo
hecho de decir, esta cosa que usted hizo mal permite que nos llevemos su coche al corralón. Entonces tienes que pagar una multa de $2,000 pesos.
A ver, ¿por qué no le ponen cámaras? ¿Por qué no le ponen cámaras a todos los policías de este país para que siempre la tengan prendida y no te puedan extorsionar?
A mí me parece
que no hay dinero para eso, pero sí para una refinería que no ha servido.
A mí me parece alucinante, por ejemplo, lo mucho que hemos retrocedido en reglamentos de vialidad y tránsito, buscando que seamos más civilizados, que contaminemos menos. En la práctica, el objetivo se pierde y lo que tenemos es un montón de funcionarios en coche, en motocicleta, en bicicleta, en una esquina, viendo cómo te sacan, aunque sea $100 pesos, porque la calcomanía...
¿Te pararon el otro día? Porque esto como que es una herida fresca, ¿eh?
Nos pararon en carretera.
¿Dónde
no, fue? Nos pararon en carretera y es absurdo.
¿Haciendo qué?
Íbamos, dice, nos sacan una cosa que dice que era un radar con una medición de velocidad bastante piratona. Y es, no hay manera de decir, oiga, lo que usted dice no es lo que decía mi coche. Más vas de vacaciones.
Sí. No quiero ir. Te están extorsionando. Es de entrada.
Y entonces pienso, me encantaría que se aplicaran simplificación administrativa para automovilistas y gente que...
Y un body cam, una cámara que cualquier policía federal, estatal, municipal, en México, la tenga que tener prendida todo el tiempo. Ah, que se descompuso, pues va el castigo. Porque en los países civilizados ya no te pueden extorsionar porque si... Pues ¿sabe qué? Deme para mis cervezas. Queda grabado.
Sí.
¿Por qué no se ha podido hacer? Porque no lo quieren hacer los mandos policíacos, porque se dice, como se rumora, que reciben las cuotas,
claro,
de los que están abajo.
Ahí su cuota,
porque hay una corrupción infame en los cuerpos policíacos. Por eso te extorsionó un guardia nacional. Que
no era guardia nacional. Ah, no, era policía del Estado de México.
Ah, bueno, son los de los más corruptos.
Que no tiene atribuciones en materia de carretera, pero bueno... Sí, creo que tiene cuestiones positivas. A ver, decía Luis Miguel, para la apertura de un nuevo negocio. A ver, yo estaba preparando este tema, estaba investigando sobre este informe que publica Grupo Banco Mundial, ¿no? Sobre el doing business, cuántos trámites se requieren para abrir un nuevo negocio en los mejores países evaluados y en los peores. En países como Canadá, Nueva Zelanda, se requieren de 1 o 2 trámites para abrir un nuevo negocio. En México se requieren un promedio de 8, ¿no? Y hay muchas veces trámites que son repetitivos, están pidiendo el mismo papel aquí y en la siguiente dependencia. Entonces lo que se busca es homologar trámites, evitar duplicidades y que exista una autoridad a nivel nacional que tenga facultades que pueda de alguna otra manera evaluar que eso se esté cumpliendo. Creo que por ese lado hay aspectos positivos. También creo que hay aspectos negativos en materia de protección de datos personales. Creo que falta por ahí regulación en ese sentido, pero en general creo que es una ley que puede ayudar, ¿no? Se abandonó durante todo el sexenio de López Obrador esta idea de la mejora regulatoria. Creo que ahorita se está retomando con un nuevo enfoque y me parece que lo que se está planteando en esta nueva iniciativa tiene visos de que pueda ser viable, ¿no?
A ver, para concluir, Luis Miguel.
A mí me gusta mucho, en general, la iniciativa, solo poner un pequeño foco. Se le está cargando demasiada chamba a la agencia digital.
Sí,
José Merino, el titular, es muy competente, es muy inteligente, es decente, también hay que decirlo. Pero vean la cantidad de trabajo estratégico que tiene.
No, y además, a ver si alcanza el dinero. Porque hace rato hablábamos de que vienen los recortes. Ya se están haciendo. ¿Va a alcanzar la lana? No lo sabemos. Ojalá nos quede
un proyecto. Si no le dan los recursos, no va a servir, ¿no?
¿Mandé?
Si no le dan los recursos, no va a servir.
Ahí está el problema. Si no hay recursos, claro, va a ser una bella ilusión.
Otro elefante blanco.
Ojalá funcione. Ojalá, Luis, te mando saludos. Disfruta tus 19 grados. Luis Rodríguez Alemán allá en Jalapa y nosotros a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com
almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Más contenido en YouTube. @ Grupo Fórmula.
Estamos aquí de regreso. Están, pero agresivos los defraudadores telefónicos. Hoy he recibido una llamada. Yo nunca contesto llamadas si no los tengo registrados en mi directorio. Pero además tengo una aplicación que me dice, cuidado, ¿no? Entonces, hace rato llamó un teléfono de la Ciudad de México que ya alguien lo detectó, fraude banco. Porque dice que te están hablando del banco. Creo que este banco me estaban hablando de Banamex. Yo no tengo nada que ver con Banamex, pero me estaban hablando. Después hay otro que entró con un código nacional 44, que es Reino Unido, que está muy de moda los fraudes código 44. Pues otro teléfono de la Ciudad de México que alguien ya lo calificó. Dice ser de, pero contestar. O sea, como contestar es riesgoso. También de la Ciudad de México otro que dice fraude cobranza. Así los califica la gente que está en esta aplicación. Otro, ratero SOS. Otro, Banorte Promociones. Otro, Banorte App. Otro, Banamex. Otro, Torre de Control. Otro, Malnacidos de Banamex. Están, pero como locos, ¿eh?
Yo tengo una aplicación que me pone una alerta muy simpática porque dice llamante no deseado. Mi esposa lo leyó y dijo, dice amante no deseado.
Ups. Entonces, pues pónganse las pilas, no contesten. La última vez que yo contesté, porque estábamos al aire, y ya sabes, la productora me estaba diciendo no sé qué. Fue culpa de ella. Y ella lo acepta, porque lo aceptó. Entonces estaba así, Francini, contesté por WhatsApp. Es cuando me robaron y todo el mundo empezó a recibir llamadas mías que les pedía yo dinero prestado. ¿No? Espero que nadie me haya prestado porque yo no lo pedí. Pero así está el asunto. Ahora vamos a lo que está hablando hoy en las redes sociales porque es interesante. Sobre la Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos. 24 millones de usuarios lo están comentando en Facebook y X, sentimiento positivo. Hay un claro apoyo hacia la iniciativa de la presidenta y la idea de que menos burocracia puede beneficiarnos a todos. Es una cosa que le da popularidad a la presidenta, pero que se cumpla. Porque
es lo que genera expectativas.
Sí, y porque si falla, todo el mundo va a decir, pues no, que iba a funcionar. Son los riesgos que toma un gobernante.
Que los debe tomar, además.
Los debe tomar. Muchos comentarios cubren la llegada del cuerpo del Papa Francisco al velorio ahí en la Basílica de San Pedro. 23 millones de usuarios en X y Facebook. El sentimiento es neutro, respeto y solemnidad. ¿Sí viste las escenas?
Sí, el ataúd me gustó mucho. Decían que sí, era muy que sencillo.
¿Vas a pedir uno así? A mí no me gusta ningún ataúd personalmente. No,
era como cajita de joya, bien bonito.
Pero mira, antes eran tres ataúdes. Era la de madera, después venía uno de zinc, creo, y después uno de plomo, para la inviolabilidad del ataúd. Ahora, él nomás dijo de madera, de pino y de zinc. Y sí es un ataúd un poco más, vamos a decir, austero.
No me llamó la atención por la austeridad, me pareció de muy buen gusto.
Más sí, bien. Sí, está bien. A mí no me gusta ningún ataúd a ustedes. La verdad.
Aunque
sea cierta fascinación, cuando pasas por una de estas funerarias que tienen la colección de ataúdes, siempre volteas a ver cómo están, ¿no?
Bueno, y hay unos que son tan feos que uno dice, si tenía pocas ganas de morir, ya se me quitaron.
Bueno, hay unos que están ilustrados.
No, hay unos.
No, que tiene ídolos de la lucha libre, ídolos de la canción, hay de todo. Mira, para todo.
Y hay
mundo,
unos,
¿no?,
como pastel de quinceañera.
También, sí, cuando se muere una quinceañera. ¿No? Bueno, se sigue discutiendo mucho la influencia de la guerra comercial entre Estados Unidos y México y cómo está afectando el Producto Interno Bruto Mundial y el de México. 21 millones de usuarios impactados, los comentarios son negativos. hay una expectativa negativa sobre el futuro económico. Y está bien que la gente lo tenga, porque hay que prepararnos para malos tiempos, esperando que no lleguen.
A ver, tú lo dices mucho, más allá del ánimo es tomar decisiones, ¿no? Uh-huh. Y eso quiere decir muchas veces decir no a cosas a las que uno le tiene ganas.
Sí, caray.
Y sí tiene uno que replantear su proyecto de gastos de estos meses a partir de metas mucho más realistas.
Porque, por ejemplo, ahorita es el mejor momento para comprar un coche, por ejemplo. Si compras un coche chino, tú no sabes si al rato, por presión de Trump, pues le ponen un arancel del 100% a los coches chinos.
Ya hay una iniciativa, de hecho, la vamos a publicar mañana, para poner 25% de arancel a coches chinos. Porque están en el Congreso.
Porque te dan demasiado por tu dinero. Y obviamente son coches subsidiados por el gobierno chino, no hagamos guajes.
Totalmente.
¿No? Entonces, es una competencia desleal. Pero después no sé si por la presión de Trump no llegan las refacciones.
A ver, tú dices competencia desleal. Hay otra manera, y el argumento no es mío, es de The Economist, es China está subsidiando a los consumidores de todo el mundo.
Sí.
O sea, es literalmente te está regalando el gobierno chino algunos miles de dólares en cada coche que compras.
Y ese dinero debería quedar en los bolsillos de los chinos. Hay que ser justos, ¿no? Pero en fin. Entonces, y no comprar un coche ahorita porque no sabes cómo viene el futuro. Si lo compras a crédito, no sabes si vas a poder pagar las mensualidades.
Lo barato, caro, tiene que poner en perspectiva dependiendo de tu nivel de ingresos.
Tiene que haber cordura. Y en esta sociedad que nos volvió consumistas, todo este neoliberalismo, porque lo hablamos antes, nos cambió nuestros hábitos de compra, nos cambió nuestros hábitos de comer. La influencia gringa en ese sentido fue terrible.
Y es muy curioso, la gente en muchos temas es muy racional, incluso amarrada, pienso gastos médicos. Pero,
sí, la piensan dos veces, sí.
Pero los conciertos de Shakira rompieron récord y el boleto más barato no era barato. O sea, es
increíble. Hay una irracionalidad.
La gente abre más la cartera para ir a ver un concierto que para una cita médica.
Y va a ver un médico y si el médico le cobra, ¿qué caro es usted? Ah, pero acaban de ir al concierto de Shakira. Y si la gente manda su coche a un taller, busca el taller y lo analiza, cuál es el mejor. Si va un médico, no hace esa tarea. Irracionalidad. ¿Qué más? La discusión sobre el PIB de México todavía no impacta mucho, 5 millones, según estos 21 pronósticos, el sentimiento es negativo. Y pues, esta es muy buena. 17 millones de usuarios en X y Facebook están hablando sobre los candidatos a elección judicial con nexos con el narcotráfico y la delincuencia organizada. Porque es algo que está empezando a salir, porque empiezan a sacar, a ver, este candidato parece que está relacionado con esto. Están los candidatos viendo cómo consiguen entrevistas en medios.
Una cosa que es un escándalo de estos candidatos, se están echando la bolita entre el INE y el Senado. Creo que el INE tiene razón en esta discusión, porque quien tuvo que hacer el filtrado de los candidatos fue el Senado.
Fue el Senado y la Cámara de Diputados y la Presidencia y el Poder Judicial, el INE. Ahí no se metió,
entonces,
su chamba.
Que a estas alturas, detectando ya varios casos concretos de abogados de narcos o criminales que quieren ser ahora jueces, uno dice, no se vale que digan cómo es que tú no estás haciendo tu chamba cuando en realidad el responsable es, en este caso, el Senado.
Conociendo a senadores y diputados, como los conoces, yo también, ¿realmente les confiarías las llaves de tu casa?
Ni mi credencial del INE.
Ok. Y esos son los que están decidiendo quiénes van a ser los que nos juzguen. Imagínate, qué grave es esto.
A mí me ¿sabes qué me preocupa? Lo has dicho, en que con tantos focos no digan, ¿y qué tal si ponemos un nuevo plazo para que esto sea mejor?
¿Por qué? Porque los que nos enjaretaron esta reforma, que son Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández, pues como que quieren que ocurra lo que está ocurriendo. Pareciera ser el descuido de este par, porque nada pasa en la Cámara de Diputados y en el Senado sin que ellos tengan vela en el entierro. Es un descuido total. Y el Poder Ejecutivo, pues también como tal vez no checó mucho, ¿eh? Hay que decirlo. Aquí hay muchos amigos, compadres, como candidatos.
Decías, o decíamos, hay muchas expectativas positivas con lo de ley de trámites, pero si algo sale mal y uno se quiere quejar con la autoridad, va a tener que pasar por el Poder Judicial.
Vamos fritos, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que hoy estemos bien, hoy estamos fregados, pero vamos a estar peor, yo creo, ¿eh?
Cuando menos, al principio sí.
Hombre. 17 millones están discutiendo estas probables nexos de candidatos a jueces con el narco. Obviamente, todos negativos, reflejando una gran desconfianza en el futuro proceso del 1 de julio. Porque por más que la presidenta y su gabinete nos quieran convencer, van saliendo estas realidades. Que dices, ¿qué pasa aquí, no? En fin, ya nos vamos. Luis Miguel González, gracias.
Gracias a ti.
Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana de nueva cuenta estoy aquí a las 4. Pasen una bonita tarde y sigan con los deportes y Raúl Orbañanos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.